Hola, hola. Lunes 3 de marzo. Hablaremos del comercio ambulante y de la seguridad. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y antes de dar la bienvenida a Jorge Contreras, académico y asesor y uno de nuestros panelistas, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónicas del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 Cable Lerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan todos los días y comentan también a través de las distintas plataformas de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa lo pueden escuchar también completo en Spotify. Ahora sí, bienvenido Jorge Contreras Blumer, nuestro asesor en seguridad pública. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, muy buen día. Súper bien, aquí partiendo súper lunes.
Súper lunes, sí, pues aquí estamos. Tú decías, tú nos sacas fotos a los niños cuando entran al colegio, yo todavía.
No, ya no, ya tengo demasiadas colecciones de esas, Rocío, la verdad. Así que el día fue caótico y adentro no alcanzamos ni a sacar. Ni aunque hubiese querido, la verdad, ni aunque hubiese querido.
Está bien, bueno, un abrazo a todos los niños que entran a clases, entraron ya, y a esos claro papás que nos tuvimos que empezar a levantar más temprano también, nos habíamos acostumbrado. Pero bueno, se viene, llegó marzo, le llegó a todo el mundo y llega aquí en Osorno con algo bien interesante. Partió en el primero de marzo ya una fiscalización bastante más fuerte respecto al comercio ambulante y también a los autos mal estacionados. Nosotros habíamos quedado a conversar el jueves pasado, pero sí, por distintos motivos no pudimos, pero tú vienes extremadamente preparado para hablar de estos temas. Jorge, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, vamos haciendo algunas precisiones respecto al comercio ambulante. Contextualicemos, ¿no? Vamos primero que todo a entender que hay diferentes tipos de comercio que se pueden establecer en los espacios, los bienes de uso público, ¿cierto? Los espacios públicos, que tienen que ver con... a veces hablamos de comercio ambulante. Bueno, el comercio ambulante puede ser perfectamente regulado. La definición de ambulante es que deambula, ¿no? Que va en diferentes lugares, que ocupa diferentes espacios y que no está establecido en un solo lugar físico. Pero no por eso va a ser un comercio ilegal, ¿ok? Vamos a tener comercio ambulante que puede estar regulado, es decir, bueno, una feria que deambula entre un punto de otro, o personas naturales que hacen cierto tipo de comercio, emprendedores, de esto hemos visto mucho últimamente, y bueno, muy buenas experiencias en diferentes comunas de Chile, donde el comercio ambulante se establece, se le otorga un permiso, se le otorga un espacio, y generalmente esa temporalidad también se define dentro de los aspectos que se regula, en este caso por parte del municipio. También existe el comercio legal establecido, que también paga su permiso para funcionar, que también paga una patente, y que en definitiva arrienda o es propietario de un lugar físico, una tienda, ¿no? Y desde ahí ejerce su labor comercial. Y va a existir este comercio ilegal, que es aquel que sin autorización, sin pagar permiso, sin pagar impuestos, se va estableciendo ya sea un lugar físico permanente, un lugar no establecido o deambula también por el territorio y vende sin ninguna regulación. Por lo tanto, hoy día el llamado esencialmente a regular cada una de estas acciones o de este tipo de comercio es el municipio, que otorga patentes municipales, que otorga permisos de comercio y que lo hace a través de una primera normativa que se llama la ordenanza municipal respecto a la materia. Entonces, cada municipio, aprobado por su consejo municipal, o en este caso por el consejo comunal, va a tener ciertas regulaciones y normalmente los municipios van renovando estas ordenanzas y van disponiendo una u otra medida. En el caso de Osorno, está partiendo con una ordenanza muy joven que la acaba de disponer, que la acaba de sacar adelante y que además parece una muy buena iniciativa. O sea, la verdad es que están tomando de manera proactiva una regulación del comercio. Y tú también hablabas de los autos mal estacionados, que también es una regulación, ¿no? Obedece probablemente algo que ya está dispuesto, pero particularmente en el caso de Osorno, en conversación con la Dirección de Seguridad Pública, felicitamos que esté actuando de manera proactiva y que esté actualizando sus ordenanzas para que todo el mundo tenga súper claro dónde sí, dónde no y cómo se deben hacer las cosas. Eso como para contextualizar esta conversación inicialmente, Rocío.
Oye, buen punto el tema de las ordenanzas y los permisos también, porque te aprovecho de contar, Jorge, que cuando fue el cambio de mando de gobernador, hubo una protesta en Puerto Montt porque vinieron eran principalmente mujeres de comercio ambulante que estaban protestando porque les habían revocado los permisos. Entonces yo me fui para el lado y las seguí y escuché un poco cuál era la conversación que tenían con las encargadas de la Municipalidad de Puerto Montt. Y lo que decían es que, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, que ha sido bastante importante cómo se ha cambiado la cara en muchos, que muchos me han mencionado el tema de que está mucho más ordenado Puerto Montt, y habían distintos tipos de permisos de distintos colores, los permisos que tenían, uno los otorgaban distintas instituciones, otra le entregaba al jefe de gabinete, incluso del alcalde en Puerto Montt. Entonces había un desorden muy importante, y lo que yo le escuchaba ahí justamente a la municipal, a la encargada de la municipalidad, que decía, vamos a ordenar estos permisos, y una vez que esto esté ordenado, todos van a tener las condiciones claras y van a poder trabajar, porque efectivamente habían personas que hace muchísimos años estaban siendo comercio, que tenían sus permisos, pero estaban muy desordenado cómo se entregaba, era muy arbitrario, muy discrecional a quién se le daba y no. Entonces, por lo menos en el caso de Puerto Montt, se estaba trabajando en que esto fuera mucho más objetivo, la forma en la que se entregaban los permisos. Y tú que tienes alto conocimiento también de lo que pasaba en Santiago, me acuerdo cuando Iracy Hasler, también dijo la exalcaldesa de Santiago, dijo que ella le iba a dar a todos los comerciantes ambulantes, y finalmente entiendo que no se le pasó a ninguno, y fue bastante caótica la forma en la cual se entrega la información y se entregan estos permisos, ¿no, Jorge?
Sí, claro. Bueno, a mí me tocó escribir una columna de esto en un diario de la región del Biobío. Justamente la semana pasada yo hablaba de este tema del comercio ambulante y colocaba varias cosas en la mesa. Primero, si tú vas a entregar un permiso para un comercio ambulante, se otorga a una persona identificada. Uh-huh. Esa persona que está identificada tiene que tener ciertos requisitos que establece la ordenanza. Tú le das un lugar exacto. No es transferible. Es decir, si esa persona por algún motivo enferma, no puede participar, no puede estar, qué sé yo, tiene que acreditarlo ante el municipio y decir, sabe que no voy a estar yo, va a estar X persona haciendo. Porque si no, pasa que el comercio ambulante, este permiso se empieza, ¿cierto?, a dejar de respetar. Y te paso mi permiso para que tú... No, este permiso es personal e intransferible, como escuchamos en muchos otros trámites del Estado. Entonces, eso es súper relevante. Cuando se van a otorgar permisos, uno tiene que el municipio, y esto yo voy a ser súper persistente, que es algo que creo que al municipio de Osorno, particularmente, todavía le hace falta reflexionar. Creo que el análisis del territorio, un buen diagnóstico territorial, todavía nos hace falta. Es decir, antes de asignar un espacio físico para el comercio ambulante, uno tiene que tener un diagnóstico socioterritorial, sociodelictual, de lo que ocurre en nuestros espacios públicos. Porque si voy a asignar 20 permisos, tiene que haber un argumento en una data que haya sido levantada con rigurosidad y que esa data, producto de su análisis, diga, vamos a otorgar 20 o 50. Es lo mismo que hablamos cuando hacemos patrullajes de seguridad pública. Decimos, ¿por qué 10 patrulleros y no 20? ¿Por qué vamos a tener 10 cuadrantes dividiendo físicamente los polígonos de nuestro territorio y no van a ser 5? Todas esas preguntas que se tienen que autogenerar en el municipio deben provenir de un diagnóstico territorial sólido, bien fundado, y yo creo que ahí todavía estamos al debe. Entonces, esta medida que se tomó en Santiago, que yo en la columna citaba, la realidad de La Serena, en el casco histórico de La Serena, se hizo un trabajo de joyería, pero primero se hizo un análisis. Entonces dijeron, en el casco histórico de la Plaza de Armas de La Serena, vamos a tener comercio ambulante, y la verdad es que los espacios no daban. O sea, ni aunque quisieras tenerlo, no daban los espacios. Entonces dicen, pero si tenemos una tremenda feria reconocida como la Recoba, ¿cierto?, en La Serena, bueno, entonces ese es el espacio para comerciar. Por lo tanto, se hizo un trabajo de una perseverancia, de un trabajo de conversación con quienes ejercían este comercio ambulante y se reubicaron, se crearon espacios especialmente, es decir, el municipio habilitó unos estacionamientos que habían, si mal no recuerdo, cerca de la Plaza de La Serena, habilitó unos espacios, los remodeló, les colocó un piso adecuado, los iluminó, los energizó y le dio espacio al comercio, que desde ese minuto en adelante dejó de ser ambulante y pasó a ser establecido. Entonces, hay varias cosas que van combinadas para que el comercio ambulante se establezca de manera regulada. Si yo ofrezco 1,000 permisos de comercio ambulante, probablemente es que no voy a tener control sobre lo que se está ofreciendo, sobre lo que se está vendiendo, porque también hay que darle categoría, Rocío. Entonces, uno dice, ¿qué tipo de comercio ambulante le es pertinente, por decirlo así, a un casco histórico? Entonces uno dice, bueno, hay cierto comercio que es lo que queremos impulsar en ese espacio. Y en otro espacio de la comuna buscaremos otro tipo de comercio. Por ejemplo, si hay un comercio establecido que tiene un foco en lo textil, yo no podría, por lógica, establecerle un comercio ambulante frente al comercio establecido que sea del mismo tipo, ¿no? Porque en definitiva le estoy generando una competencia, entre comillas, desleal al comerciante que está establecido hace décadas en el lugar. Todos esos factores de análisis son súper relevantes para poder definir cuánto, dónde, horario y qué tipo de comercio yo voy a permitir que se realice en mi comuna. Disculpa, no te oigo, Rocío, perdón.
Se me olvida desmutear el micrófono.
Sí, ahí te escucho.
¿Tú sabes si existe aquí en Osorno algún plan que se esté avanzando justamente para poder tomar estas decisiones estratégicas y poder utilizar los recursos de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados posibles para no solo entregar los permisos respecto a el comercio ambulante, sino también abordar el problema de la delincuencia que existe en Osorno?
Bueno, Osorno tiene un plan comunal de seguridad pública que está vigente. Lo que ocurre es que cuando las administraciones van, cierto, cambiando, como es el caso de lo que está pasando hoy día en la comuna, se tienen que actualizar estos planes. Entonces, yo voy a volver a insistir. Creo que la medida, he leído las ordenanzas que se están publicando, las leí y me parecen muy bien hechas. Están detalladas, cumplen con lo que, con tomar las buenas prácticas de otros territorios. Pero lo que le falta, no a la ordenanza, lo que le falta al área de seguridad pública del municipio es crear un gran diagnóstico de lo que tiene hoy día en el territorio y que las decisiones que vengan en adelante tengan efectivamente un sustento sólido, ya sea en una consulta ciudadana, ya sea en un análisis de los datos sociodelictuales, el análisis de la vulnerabilidad. ¿Tú te acuerdas que nosotros fuimos con la Universidad de Olfigaña, cierto, Rocío? Hicimos un análisis con la universidad que expusieron allá en Osorno, muy rico en cuanto al diseño de la ciudad y cómo el río a nosotros, en el caso de la comuna, divide y genera una segregación tremendamente impactante, porque llega a ser incluso ruda, ¿no? De lo que hay a un lado y a otro lado, de cómo lo urbano con lo no urbano va generando precarizaciones de ciertos territorios. Entonces, si queremos seguir adoptando estas excelentes medidas que, insisto, que veo que se está progresando por parte del área de seguridad pública del municipio, tiene que haber, antes que eso, un avance sustancial en tener la data. La data no viene solamente de la plataforma Stop de Carabineros o de la plataforma SEA de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El que más información tiene del territorio es el municipio. Por lo tanto, el municipio tiene que manejar sus propios datos y tiene que levantar su información y desde ahí entonces tiene que generar sus propias decisiones y sus propios relatos en términos de seguridad ciudadana. Así como también lo hablamos en un minuto, Rocío, quizás en otros momentos, hoy día la buena práctica se llama Observatorio de Seguridad Pública Ciudadana. Esa es la buena práctica. La buena práctica es una unidad dentro del municipio, dentro de la Dirección de Seguridad Pública, que analice el fenómeno delictual semana tras semana. Que un Consejo Comunal de Seguridad Pública, dirigido por un alcalde, que esté a la cabeza del relato, que esté empujando los ejes programáticos, y todas las autoridades de ese Consejo Comunal, ojalá siempre vayan a las sesiones, ojalá siempre asistan, se vayan tomando decisiones y se vayan avanzando los acuerdos que toma este Consejo Comunal de Seguridad Pública. Se vienen para los municipios cambios importantes en sus roles. Entonces, la ley nueva que se espera publicar dentro de este año, que es precisamente genera, digamos, cambios respecto del rol de los municipios en la seguridad ciudadana, va a traer un desafío mucho mayor al municipio, pero también le va a asignar nuevos recursos. Entonces, hay que estar preparado para eso y lo más importante es que hagan un diagnóstico al respecto. Yo, volviendo un tema, un poco al tema del comercio ambulante, alrededor del comercio ambulante no regulado, hay muchas cosas que ocurren. Te voy a citar un ejemplo. Estamos trabajando con el mercado o la Vega Central de la comuna de Los Ángeles, y el análisis que hemos hecho inicialmente de lo que está pasando ahí es que en esa vega se han ido estableciendo alrededor de ella diferentes polos, ¿cierto?, de personas que se han ido apropiando de ciertos espacios públicos sin regulación, aprovechándose que está la vega ahí. Y lo mismo pasa en todas las comunas. Hay una avenida, hay un sector, ¿cierto?, que es esencialmente de comercio, de retail, de venta de servicios, de restaurantes, qué sé yo. Y obviamente ese es el polo de atracción de la comuna, por lo tanto, el comercio ambulante va a buscar estar cerca de ese lugar, que es donde concurre la gente. Pero eso también trae figuras como, te voy a dar un ejemplo así, bien específico. Yo hace 3 semanas fui a este lugar en la comuna de Los Ángeles, y a una cuadra de la entrada de la Vega Central había un tipo vendiendo maceteros. Era un migrante. No voy a discriminar nada por su condición de migrante. Un migrante, particularmente haitiano, y vendía maceteros. Entonces, a mí me sorprendió, dije, que macetero, y tenía toda una lona puesta con miles de maceteros de diferentes tamaños. Entonces resulta que estaban comprándole a él esos maceteros y le vienen a avisar a él que necesitan más maceteros en el otro puesto. Entonces, como dije yo, hay otro puesto. Justamente al frente había otro puesto de maceteros. Entonces, si tú empiezas a darte cuenta, estas dinámicas, como pasa en el barrio Meix en Santiago, significa que ya hay gente que se empieza a poner de acuerdo para ocupar espacio y para incluso arrendarse espacios. Y resulta que ese lugar de tránsito para la gente que camina por el sector, hoy día ya no está para los transeúntes, está para el comercio ambulante no regulado. Entonces, se empiezan a ocupar estos espacios, se empieza a generar una segunda dinámica de comercio ilegal y empiezan a aparecer ciertas mafias que llegan a las 5 de la mañana a asegurar el espacio y nadie más lo puede ocupar porque lo están ocupando ellos. Entonces, si tú llegas a tratar de hacer algo ahí, te van a increpar y vas a tener un problema, y eso después escala. Entonces, el comercio ambulante no regulado trae consecuencias y trae delincuencia. Eso está absolutamente comprobado. No hablemos de la cantidad de impuestos que no se pagan y también de quienes funcionan haciendo comercio mayorista a partir del comercio ambulante. Entonces uno empieza a tirar un poquito la madeja y se encuentra con que hay un personaje que vende sin boleta a 50 comerciantes ambulantes. Y todo el mundo sabe quién es. Pero él en ciertos horarios reparte mercadería y después le vienen a dar cuenta a la mercadería. Le vienen a rendir la mercadería vendida. Ni siquiera es que esa persona compra para él, sino que, en definitiva, es prácticamente una sucursal de ese comerciante mayorista que no paga ni un impuesto, que no tiene nada regulado y que a personas migrantes les asigna ciertos lugares para vender y después venga en la tarde y ríndame cuánto vendió. Y le paga una comisión, por decirlo así. Entonces, se produce una serie de fenómenos que van generando irregularidades tributarias, impuestos, locales establecidos y, por cierto, el uso del espacio público que no está autorizado.
Jorge, es interesante esta conversación en el sentido de cómo podemos irnos ordenando o cómo los espacios públicos son tomados por otras entidades que después empiezan a crecer y se generan estas mafias. No hemos hablado ni siquiera de la reducción de especies, por ejemplo, que también se producen dentro del comercio ambulante. Pero me pasa también que me pongo del punto de vista, me pongo de parte de las personas que también estaban en ciertos lugares que tú bien lo señalabas, son de alto tránsito. Y muchas veces se ponen en otro lugar que no tiene la misma afluencia de gente y que, a pesar de que parecen una muy buena idea, no logran para nada el nivel de ventas que tenían antes y además tienen que pagar arriendo y se les genera ahí una carga más compleja también al momento de ser legalizados. Entonces, ¿cómo se combinan estas dos cosas? Porque aquí en Osorno, por ejemplo, tenemos sectores en los cuales se han hecho paseos muy bonitos, pero nadie pasa por ahí porque, una, la gente no la conoce, dos, porque son fríos, etcétera, por distintas condiciones, y dice, ok, a lo mejor podrían estar mejor, pero la realidad es que tienen mucho menos afluencia público que en esta zona, en estos cascos antiguos, por ejemplo, donde antes podían, por el tráfico de personas, por el flujo de personas, digámoslo de mejor manera, podían tener mucho mayor venta. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
Ya, aquí hay que entender que todas estas decisiones relacionadas con el comercio ambulante, el comercio establecido, involucran una tarea integral del municipio y de otros actores. Ejemplo, si yo voy a pensar que esto solamente le corresponde y le achaco la responsabilidad total de la gestión de los comercios ambulantes a la Dirección de Seguridad Pública, tremendo error. Esto es una visión que tiene que tener la Dirección de Desarrollo Comunal del municipio que tiene que tener renta, que tiene que tener patente, todas esas áreas municipales tienen que ponerse de acuerdo para generar de alguna manera los polos de atracción a este nuevo espacio que se está generando para el comercio. ¿Qué voy a generar como atractivo si las personas asisten a este lugar? ¿Qué les voy a ofrecer para que efectivamente lo que dices tú se transforme en un espacio rico, de buena afluencia de público? Y uno podría citar varios ejemplos en diferentes lugares donde se han creado los espacios regulados, se les ha generado las condiciones y se generan incentivos también para que la gente asista a esos lugares a comprar. Aquí tiene que entrar a jugar también la Cámara de Comercio Local. Tiene que participar también el Servicio de Impuestos Internos. Tiene que participar también las policías. Tienen que participar todas las organizaciones que tengan que ver con emprendedores, ya sean municipales o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el municipio también tiene que encargarse de publicar, de comunicar. Venga a este lugar, aquí están las cosas más baratas, aquí hay espacio para esto, aquí, y generar también, como te digo, motivación para que la ciudad concurra a estos lugares y se generen espacios atractivos. Entonces, indudablemente, el comerciante que se regulariza, que va a estar en un espacio regulado, tiene que entender que también va a pasar por un proceso en el cual va a tener que preocuparse, ¿cierto?, hacer el marketing correspondiente para que su negocio prospere. Pero ahí tiene una serie de plataformas municipales para publicar, para promocionar, para generar atracción a su nueva ubicación, a su nueva locación dentro de su negocio. Eso existe. Entonces, nuevamente, la mirada integral, Rocío, es súper relevante para generar esto que dices tú, que es la atracción de clientes, que hay gente que me vaya a comprar. Me sacaron de la plaza de armas y ahora me colocaron acá. Bueno, ¿cómo llegan los clientes? Ahí también el municipio tiene un rol súper importante, y las redes sociales para poder atraer a estos espacios. Por ejemplo, si tú combinas comercio con un espacio de comida, con un espacio de entretención para los niños, y vas integrando diferentes cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a contar con un lugar, un polo de atracción hacia la familia, y ahí se genera el comercio, ahí se genera el espacio para entretenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que se tiene que hacer de manera integrada. Esa es la respuesta que te podría dar de la buena experiencia que vi.
Claro, entonces tiene que ser un espacio vivo finalmente, no algo inerte, sino que algo que esté generando atractivos en particular para que vayan hacia allá, porque me da esta sensación. O sea, hay un lugar que hicieron en el centro que es bien interesante, van rotando, hay harta artesanía y todo, pero como está como escondido, entonces es difícil de que la gente se dé cuenta que está ahí, y además es frío, entonces es una buena idea, pero con una mala ejecución, creo yo, porque ahí el problema está en que si la gente no se acostumbra, no lo toma como habitual y no se hace el esfuerzo para que realmente se lleve y se atraiga al público hacia ese lugar, estás dejándolos a la deriva. Así que me parece muy interesante, Jorge, esta reflexión que haces tú, que este es un problema que es mucho más integral que solamente ir a hacer que desaparezca el comercio de ese lugar. Y también, bueno, eso es lo que estamos viendo de las personas que no tienen estas mafias, ¿eh?, que tú estabas señalando, que quizás aquí en nosotros no lo vemos tanto. Tú nos comentabas lo que pasaba en Los Ángeles, pero también se ve mucho lo que pasa en Santiago, cuando ves que estos toldos azules los van a buscar y al día siguiente están todos ahí otra vez. Entonces, sí, tratar de adelantarse, y probablemente estos planes que tú estás señalando, poder entender bien cuál es la conformación de lo que tenemos hoy en día en la comuna, permita poder atacar mejor el problema en qué nivel se encuentra en ese minuto la comuna, ¿o no?
Mira, totalmente. Nos tocó, o sea, me correspondió, digamos, hacer una consultoría a un centro de salud familiar ubicado en pleno barrio médico. Uh-huh. En pleno barrio médico. El gran problema del centro de salud familiar era el comercio ambulante. Entonces uno dice, no es solamente cómo se afecta al comercio local que está establecido con estos toldos azules, sino que los toldos azules terminaron interviniendo el bienestar de la atención del centro de salud familiar. ¿Y por qué? Porque resulta que llega el comercio ambulante y al principio puede ser un toldo, pero después empezaron a llegar las cocinerías, ¿cierto, Rocío? Empieza esto a desbandarse. Entonces resulta que había unos boxes que eran de atención dental, que daban a nivel de piso. Es decir, dentro de CESFAM estaban en un subterráneo, pero las ventanas de ese box daban directamente a la calle. Aceite caliente hacia dentro del CESFAM. Aceite caliente. La doctora haciendo una extracción y de por fuera gritaban: vendo esto, vendo lo otro, vendo esto, vendo lo otro. O sea, ¿quién va a poder atender en paz en un lugar? Entonces, de esa manera, con esos gritos, con toda esa interacción desde el exterior. Entonces, mira lo que caemos. caímos en blindar las ventanas del CESFAM. Y yo digo, pero si el foco del fenómeno es el comercio ambulante, ¿por qué vamos a blindar el CESFAM? ¿Por qué vamos a tener que colocar unas ventanas antirruido? ¿Por qué vamos a tener que llegar a eso si en definitiva lo que tiene que dejar de ocurrir es que el comercio se establezca en la ventana del CESFAM? ¿No te parece cierto que es paradójico, no? Entonces uno dice, esto no se logra entender.
Es
El
que se
asunto que
normalizan
bueno,
prácticas, están
se
normalizando
normalizan
prácticas que
prácticas.
no debiéramos
Claro.
normalizar para poder ordenar la ciudad finalmente y ordenar la
Por
atención.
supuesto. Entonces, ahí yo nuevamente traje otras experiencias. Hacían una crítica tremenda, hicieron una crítica a los medios, pero violentísima contra el municipio de Estación Central por las piedras que estableció en estos jardines de cemento con piedras, así como puntiagudas, ¿cierto? Para evitar que se establezcan los carros ahí. Tú sabes que a una semana de esto, después de todo el escándalo que hicieron porque eran feos, porque como no hacen otra cosa, yo estoy a favor totalmente de la Dirección de Seguridad Municipal de Estación Central. Resulta que los condominios, los edificios que están ahí, le están pidiendo al municipio que por favor cree estos mismos jardines de concreto para la salida de sus edificios, para que no se le instalen más los comerciantes ambulantes. Si esa gente llega a su casa y lo único que quiere es poder entrar a su edificio y no con olor a fritanga, no con, y además que ellos se van, se retiran y dejan todo, ¿cierto? Entonces, comercio ambulante, comida mal preparada, falta de higiene. O sea, vivir en un lugar que desde las 7 de la tarde en adelante hasta las 11 de la noche, lo único que tiene es olor, ¿cierto?, a fritura, es algo que para cualquier persona es más que molesto, ¿cierto? Es disgustante. Entonces, la decisión de la Municipalidad de Estación Central se llama una intervención situacional hostil para efectivamente generar una medida que genere un impacto. Mira, más adelante se podrán hacer otras iniciativas. Pero hoy día, esa medida así de hostil generó un 30% de reducción del comercio que se tenía inicialmente. Y sabes tú que para Estación Central, con 8 millones de habitantes de población flotante mensual en su territorio, el 30% de reducción es un tremendo logro. Es un tremendo logro. Entonces, yo lamento mucho que se haya hecho toda esta campaña comunicacional de criticar, de criticar, de criticar, sin saber la realidad de los habitantes de la comuna. Y la realidad
De
de
todas
ellos
maneras.
es muy compleja.
Jorge, lamentablemente se nos acabó el tiempo de
Sí,
la conversación del día de hoy. Muy
sí.
interesante hablar del comercio ambulante y las distintas estrategias para poder enfrentar estos temas. Te quiero agradecer, como siempre, también a todos los que se sumaron a esta conversación. Invitarlo a que revisen el capítulo completo en nuestro Facebook, YouTube y también Spotify de Pailo Prensa. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo, Rocío, que estén muy bien.
Y a todos ustedes los espero mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.